Mientras en Montevideo seguían sonando los ecos de A Redoblar de Rumbo, emergía de la oscura noche montevideana una banda de verdadero rock. Se puede decir que la primera banda de rock en mucho tiempo en subirse a un escenario en Uruguay, después de lo que fue la desbandada de principios de los 70, cuando, por ejemplo, la gente de Días de Blues tuvo que tomarse el buque hacia otro lado porque no había espacio para los rockeros en nuestro país con la llegada de la dictadura cívico-militar. Esa banda era Ácido y 30 años después, casi 30 años después, sacan su primer disco, que es Al Ataque, que fue editado por Perro Andaluz. Y para conversar un poco sobre esta historia de rock and roll en Uruguay y sobre este trabajo en particular, es que recibimos al guitarrista y voz líder de la banda El Perro acá en Suena Tremendo. ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus escuchas, de los escuchas del programa. Suena Tremendo, que está tremendo, está bárbaro el nombre. Y bueno, estamos acá para esclarecer y para contribuir un poco para dar más informaciones sobre nosotros aquí en Montevideo.
Llegó a grabar en allá en los 80s algún material con Carbone.
Sí, fuimos invitados para grabar. Y sacamos un simple que infelizmente no fue el fiel reflejo de la banda en aquellos tiempos, porque cantó otra persona, no sé qué pasó, pero el fiel reflejo es lo que estamos realmente lanzando ahora, que siempre fue lo mismo. Uh-huh. Éramos que te habla en voz, líder y guitarra, Daniel, mi hermano, en guitarra, estaba en aquella época Elvira en el bajo y Baro en la batería. Ahora estamos conformados con el Dani en la guitarra. Hay otro guitarrista más que es yo tapé bike, de Juan Pablo Riñón. Le pusimos bike porque es un alucinado de la bicicleta. Si compite en esos, en Brasil se llama trillas. En esos,
hace trekking. No, trekking no tiene nada que ver. Carrera, medio ciclista.
¿El qué?
¿Cómo se llaman esas competencias de bicicleta? Tipo
mountain bike.
Anda en la chiva de arriba para abajo.
Sí, anda en la chiva de arriba para abajo. Después en el bajo está Gabriel Barbieri, que lo bautizamos como Hell Show, que tocó con los Chicos Eléctricos.
Gabriel.
El Gabriel.
Radical y, también.
Radical, Mafia. Uh-huh. Y en la batería, como siempre, el señor Álvaro Col, que es más conocido a nivel, digamos, de periodistas, porque tuvo un programa en aquella época de los 90 con FMX, no sé si se puede nombrar, pero bueno.
La X primero que nada no existe más, así que aparte
bueno, existe la 100.3,
sí,
pero
sí,
es,
no
es
la X.
Es una cumbia total.
Que sea rock, si habré escuchado Álvaro cuando tenía
el
de acá,
programa de rock de acá y el Canal X, ¿no?
El canal X tuvo después, exactamente. Uh-huh. Acá aparece una... Todas fotografías de ahora, ¿no? Fresquitas.
Sí,
¿no?
Son fresquitas.
Metaleros de 40 y pico.
Yo estoy en 47.
47.
Yo estoy en 47. El más joven es el guitarrista nuevo. Pero bueno,
todos conservan la melena, ¿no?
Todos conservamos la melena. Gracias a Dios, los pelos, la chapa no se volaron. Entonces, una vez decía, ¿quién decía? Mick Jagger. O Keith Richards decía, mientras no quedes gordo y no quedes pelado, puedes seguir haciendo con rock and roll.
Ahí está. En el caso de Baro quedó gordo, pero no así pelado, ¿no?
Exactamente. No, siempre fue un poco rellenito.
Sí.
Siempre fue un poco...
Y el batero, ¿viste que los bateros de bandas pesadas, por lo general,
sí,
son...
Sí, por lo general son...
Uno ve el tanque de la renga, por ejemplo, ¿no?
El tanque de la renga.
Dice el tanque.
La Zurich parece que hace... spinning, hermano.
Sí, bueno, es verdad.
Tatasila, al sur.
No, pero...
Tiene su pancita igual.
Pero sí, perdió las chapas. Pero,
sí,
perdió las chapas.
Sí, está pelado,
no
pero...
No puede peludear más.
No puede peludear, pero está... No. Pero se te paran la batería como se te paraba en el 83 a tocar.
Claro, sí, igual. El otro día nos dijeron, tocamos en la Cita Rosa el sábado pasado.
Sí.
Dijeron, ustedes le tienen que enseñar a varios pendejos que... Eso no sé, creo que se puede utilizar la palabra.
Ya lo dijiste, aparte.
Ya lo dije.
El sapo dice palabras peores todo el tiempo al aire.
Tonto sapo. Entonces me dijeron, ¿usted le puede enseñar a varios pendejos a cómo hacer rock and roll? Claro, yo me subí y, digamos, Baro está en la batería, no se puede mover mucho. Pero bueno, digo, es esa energía que te baja y que mueves la cabeza y mueves la guitarra. Es como un espíritu que se apodera de vos en ese mismo momento. Me pasó algo así viendo a Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, vos lo ves en la casa y el tipo parece que está gagá.
Una momia.
Sí, parece una momia, viste cómo camina y todo. Y el tipo sube al escenario y es algo que entra dentro de él que es increíble. Y creo que eso es el elixir y el poder de que tiene el rock con los músicos que hacen rock de ese estilo, ¿no?
A ver, ¿cómo acá en la entrevista a la diaria contás cómo conociste a Álvaro? ¿Fue en un toque de riff en el Palacio Español o fue antes?
No, fue en un toque de riff que él resaltaba el personaje de él, sí. en el ambiente, y andaba en aquel momento con una campera verde, aquellas camperas militares.
Sí. Año
81. Y yo lo vi de lejos así, y ya quedó en la retina, ¿no?
¿Cuál era la vestimenta promedio ahí en ese concierto?
En ese vestimenta, mirá. Si te digo, no me acuerdo, porque fue hace mucho tiempo.
Pero o sea, se curtía campera de cuero negra.
Ya había gente vestida.
Y había un gran movimiento como que de hippies colgados en el tiempo también. Uh-huh. Gente que había pasado toda aquella onda de Woodstock. Uh-huh. Y el rock en esa época era o los hippies, o sea, en moda, ¿no? En moda, o aquellas nuevas generaciones que eran o los heavy metal, los punks. Que los punks en Positos, había una barra de punks que eran amigos, y en otros barrios heavy metal. Entonces,
¿el metalero con qué barrio
se identificaba? O los New Wave, ¿no? ¿Te acordás? Sí, en aquella época, los New Romantics.
Los New Romantics.
Los pelos raros.
Sí. ¿El metalero tiene un barrio en general? No, así yo como creo que estaban los punk en Villaviarritz y los metaleros se juntaban en otro lado. ¿O los rockeros? No.
Yo creo que no, porque yo trillaba en aquella época a Positos y había mucha gente que de repente, viste, estudiaba en la universidad con pelo corto, con camisa o con camiseta polo.
Formal.
Formal.
Macheto.
Y machetos y se recopaban con el rock pesado y nos iban a ver. O sea, que pienso que te gusta el rock pesado no tiene nada que ver con lo que lleves por fuera. Si usas una campera de cuero o no usas una campera de cuero. Es una mala información un poco que los que tienen quizás aquí, porque vos si vas en otro país a ver, yo qué sé, un recital de Judas Priest o un recital de AC/DC, vas a encontrar familias viendo ese recital, el padre con los hijos, que los hijos gustaron por intermedio de los padres.
La familia del metal.
La familia del metal, pero... No quiere decir que te pongas una campera de cuero o te disfraces para ver la música que te gusta. O sea, eso se ve mucho que yo vivo en Brasil, el público ecléptico te va a ver a Ozzy como te va a
y
ver
a Yuya después.
¿Sí? Claro, digo, no tan extremo. Pero si
bueno, pero
a Yuya
puede ir a verla al cine.
Sí. Claro, si a vos te gusta la buena música, vos apreciar la buena música de todos los estilos, ¿viste? Y eso creo que está a nivel...
Sí, no compremos la pose. No compremos solo la pose.
Claro, no compremos la pose, porque inclusive la pose da una mala información, ¿viste? Y de repente no te van a escuchar porque, eso es cara con pelo largo y camperas de cuero.
Igual viste al Álvaro de campera de verde y le echaste un...
Claro, ¿no? le eché el ojo. Después pasó el tiempo, vino Riff al 9 Estela en el 2000... en el 1982, creo que fue en febrero.
Como al año siguiente.
Y presentaron el segundo disco de Riff, que era Macadam 3210. Y yo fui a la tarde y me iba a mandar, viste, estaban las puertas. Fui a la tarde y me mandé para ver la prueba de sonido. Y había un cara en la puerta que me prohíbe entrar y era Álvaro.
Botonardi.
Sí. Pero mirá esa cosa de la vida que a los tiempos... Él tenía un programa en la radio, creo, Ciudad de Montevideo, no sé si se acuerdan,
¿no?
Por aquellas épocas, creo que quedaba en la calle Pablo de María, y lo voy a felicitar porque pasó el tercer disco de Riff, que era Contenidos. Ahí nos convida para ensayar en la casa, y era una época que no teníamos baterista, y Baro en ese momento tocaba y se formó Ácido, y él con esa mentalidad más digamos profesional de la cosa, nosotros éramos chicos de barrio, como que tomó forma la banda, ¿no?
¿Se fueron a Buenos Aires?
Nos fuimos a Buenos Aires. ¿Cuándo?
No, cuando la banda ya armaron la banda. Y vos contás que un tiempo después se instalan en Buenos Aires.
¿No? Sí, hubo una propuesta de Papo.
Ahí está.
En producir el disco. Nos producieron un disco allá. Y fuimos llamados para tocar en Montevideo. Cuando nos estábamos instalando, ya todos allá, fuimos convidados para tocar en Montevideo Rock 1. Que se hizo en la Rural del Prado, de Prado, que lo organizó Alfonso Carbone con la gente del equipo de él. Y ahí regresamos. Con más tachas que nunca. ¿No? y ahí tocamos en ese festival y acontecieron cosas que no volvimos a ir a Buenos Aires.
Hay un mensaje acá de Bernardo, dice: aún recuerdo cuando en el Montevideo Rock 1 los Sacios tiraron una muñequera al público y cómo la barra del Iván se apoderó de ella a piñazo limpio.
Exactamente.
La barra del Iván,
tan barra era que salió en la foto de nuestro disco, en el primer disco.
Iván era un seguidor de ustedes.
En aquel momento había una barra que era la barra de Ácido, que obraban por cuenta propia. Entonces, si vos, por ejemplo, tenías un programa de radio y hablabas mal de la banda, ellos te iban a cobrar cuando salieras de la radio.
Te van a pegar
directo.
Era como el servicio que le brindó Nasser a Cisnero y al otro, que nunca me acuerdo el nombre.
Ahí está. Cisnero. Yo me acuerdo de Fernando Cisnero.
Sí.
Couto, puede ser.
Sí, sí, sí. Fabián Couto.
Exactamente.
Entonces estaba la barra de Ácido, iba ahí a esperar
a increparte. Claro, esperaba y creo que tuvo
El brazo armado de Ácido.
El brazo armado de Ácido era nuestro brazo paramilitar.
Pero hay anécdotas de la barra de Iván pegándole a algún...
¿Algún periodista
radial? Sí, sí, ¿sí?
¿Podemos contar una?
Bueno. Creo que fue en la emisora del Palacio... Y la gente que había grabado nuestro disco, que no sé qué pasó. No voy a decir nombres a quién le pegó, porque no sé a quién le pegaron.
Sí, pero el hecho en sí
que ellos bajaron y estaban en la puerta esperándolos y le dieron un par de trompadas. Yo no sé exactamente quién, pero acontecían esas cosas. Lo mismo que Montevideo.
Otros tiempos. Ahora viene Beldente y pone guita para hacer un show de Ácido igual, en cualquier momento.
Sí, Dios te oiga, digo, que así sea. Estamos esperando eso. Y vamos a mascar mucho chicle.
Pará, ¿y el Iván en qué anda ahora?
El Iván no sé.
Perdieron el rastro.
Perdí el rastro. En aquella época era una barra que también estaba en el cerro. Y eran bastante peores, ¿viste? Hoy en día creo que no está muerto, está en cana o no sé qué pasó. O sea, era gente muy fiel, pero de dudosa reputación.
Ahí está.
Entonces, hoy en día, obviamente...
Capaz que es un próspero comerciante el Iván, ¿no? Nos está escuchando.
Ah, muy bien, capaz que pueda aportar algo.
Iván, Ácido es una caca.
Entonces, como te decía, viste, hoy en día son otros tiempos, es otra cosa. El rock ha evoluido, digo, estamos más viejos, ya estamos más normales. En aquella época éramos todos medios anormales, nos convidaban para el Palacio de la Música nos pagó para grabar un disco y hacer el mismo trabajo de los estómagos y todo eso. Y como dice la Iglesia Católica, digo, mea culpa, ¿no? Porque nosotros desperdiciamos esa oportunidad, en vez de ir a grabar íbamos a hacer cualquier fiesta adentro del estudio, no había una responsabilidad con la música, y eso se paga, o sea, la vida, viste, te cobra por
el
lo que hagas
una
bien.
Sola vez.
Claro.
Jóvenes para la joda, digamos.
Jóvenes para
la joda. Como todos los jóvenes, ¿no?
Como todos los jóvenes. Quizás si hubiéramos tenido un Sister Pillar, ¿viste?
Alguien que diga, muchacho, vamos a poner orden.
Hay que poner orden, hay que plata. Bueno, loco, vamos a poner las pilas. Hubiera sido todo diferente. Y por ese motivo, la banda después de Montevideo Rock se separa. Y bueno, cada uno toma su rumbo. Después toqué de invitado de Papo, de Juan, se tocó con las Viejas Locas había un bolicho allá por la Costa de Oro.
Con el Piti. ¿Qué tal es el Piti? Porque siempre las crónicas que uno lee del Piti.
Loco.
En la Rolling Stone lo pintan y dicen, el Piti es así, ¿no? Entonces siempre está en situaciones, yo qué sé, la última crónica de la Rolling Stone que salió acá, que la tengo acá, de los 15 años de la Rolling Stone en Argentina, cuenta una anécdota del Piti. Él está en un piletín, ¿no? Estaba fumando lata ahí y con un bufo, ¿no? Entonces el periodista le dice... No, la nota la hacemos acá. Entonces te lo dice que se taran el piletín y van haciendo la nota ahí. Y lo pintan así, como ese personaje, ¿no? Que...
Mirá, te cuento, cuando vieron ellos, los trajo también Baro, que aparte se dedica a producciones musicales, etcétera. Y lo vamos a buscar al puerto y el tipo como que se enamora de mí, ¿viste? O sea, como, ¡oh, perro! ¡Ah! Una emoción.
Le gustó ya tu apodo.
Claro, y ni me conocía.
Ni te conocía.
Y nos vamos al Tres Cruces. En el Tres Cruces él estaba, creo, alojado en el piso número 9. Y resulta que viene el manager de ellos con el corazón en la boca a decir que lo había salvado al Piti porque estaba por afuera del hotel tratando de pasar del octavo piso al noveno piso. ¿Entendés? Total.
Haciendo cualquiera.
Y después fue en San José, que estaba lleno, el Club de San José, ahí de la plaza. En el último tema, creo que fue, un tema que se llama Botella, me pasa la guitarra y él se pone a cantar tipo Jagger, así, lo pasean en todo el público, ¿viste? Cuando te pasa...
Ahí está. Como en andas. Así.
Como en andas, le canta el tema, larga la viola, me la pasa a mí y da la vuelta por todo el gimnasio. Y todo, fue bueno, digo, estuvo bárbaro, ¿viste? El bajista me tiraba los tonos porque...
¿Cómo sigue esto?
Le hice el sol y todo, y quedó bárbaro. Y bueno, hasta que me voy a Brasil, tipo por el año 2000, y hace 13 años que estoy allá.
¿Dónde? ¿Brasil dónde?
En San Pablo.
San Pablo.
Al principio fui para Porto Alegre, pasé para Florianópolis, tuve un tiempo. Y ahora en estos momentos, hace 7 años que estoy.
Hay una movida intensa, rockera en San Pablo, ¿no?
Hay una movida intensa, más bien underground.
Uh-huh. Bien underground, sí. Acá Marcos de Motosierra, que vivió ahora estos últimos años en San Pablo, volvió como desilusionado del brasilero, en general, del público rockero brasilero. Le pareció como muy careta.
Pasa que en Brasil, bandas pesadas a nivel mundial está Sepultura, y está Angra, que es una banda gaúcha, pero después no tenés
Rato de Porao, que
tenés Rato del Gordo João, el Gordo João, que es de Rato de Porao, que tiene un programa en televisión, un programa de radio, pero no es una música, o por ejemplo los Raimundos, no es una música masiva, pese a que ellos van a tocar en un gimnasio para 5.000 tipos y te lo llenan, ¿viste? Pero no llega a la Globo, digamos, a la emisora Globo de televisión. Ahí llega más bien Capital Inicial, llega Freya, los Titás.
Titás,
que no tiene nada que ver con lo que era Titás en aquella época. Digamos, está mucho más...
Más pop, más
consumible.
Perro, acá contaste a la nota que te hizo Iván Crisman, el otro Iván. En la diaria contaste una anécdota de un toque en Los Maristas.
En Los Maristas,
sí, en el año 83, ¿puede ser?
83, 84.
83, 84.
Por ahí.
Que se pudrió. De Los Maristas que se sigue haciendo, creo, ¿no?
¿Se sigue haciendo?
No sé, por lo menos la Vela Puerca sé que su primer festival lo ganó en Los Maristas. Así, para que te das una idea.
Mirá.
Y acá en Los Maristas, ahí, bueno, en el colegio Los Maristas, en Pocito, decir que se armó terrible quilombo, porque ellos estaban más para el canto popular, no sé, ustedes iban con el rock.
Exacto.
Y era como que, bueno, el rock era una propuesta del imperialismo y yo qué sé, qué claro. Historia. Y les empezaron a tirar rollo de papel higiénico,
no sé. En aquella época, bueno, nosotros nos metíamos en cualquier buco, o sea, cualquier buraco o cualquier oportunidad que salía, estábamos ahí. Y nos invitaron para tocar en este festival de Los Maristas, que todo era canto popular, viste, guitarras acústicas, con esa propuesta, digamos, pro izquierda, y nosotros llegamos con instrumentos eléctricos, con una indumentaria que no se usaba. ¿Y qué aconteció? Que las personas, que habrían unas 300, 400 personas, no, o la mayoría, o no sé, yo tenía unos focos muy fuertes adelante, ¿viste? Esos focos de teatro, que vos que ya estuviste en palco, vos sabés, sí. Y creo que vos también. Palco es escenario, que te ciegan un poco y no
claro,
van bien,
te
matan. Entonces entramos a tocar y el que hacía la consola, viste, bajaba todo y decía, no, ustedes me van a quemar los equipos. Claro, gente que no sabía lidiar con una banda de instrumentos eléctricos. y me dice, y ahí ya me puse mal y empecé a insultar al de la consola. Y en un momento veo que entran a caer papeles al escenario y yo no sabía de quién, capaz que era de la primera fila y se comía el garrón todo el mundo. Y pido disculpas, pero en ese momento dije, pa, todo mal acá. Paro de tocar un tema y mando a todos el mundo a freír boñato, sí. ¿Viste? No sé, acá que hay un pasaje mío que dice, hablando una mala palabra, pero los mando a todo el mundo, ¿viste? Al lugar donde fueron a parir.
Ahí está.
¿Y qué pasó? Ahí vino el director del colegio, ¿viste? No, muchachos. Bueno, ahí el bajista empezó a pelear con el cura del colegio. El Dani, que tenía 15, 16 años, se baja, agarra las sillas, las empieza a romper contra la pared.
El baro gritaba, el pueblo quiere cumbia.
El baro se levantó, ¿viste? El baro es grande y sí. Pesado. Agarró un par de atriles de la batería y decía, este pueblo quiere cumbia, vengan si quieren cumbia. Se armó una bata, hola, y nosotros éramos cuatro, y nos había acompañado cuatro amigos, Eduardo, Gabriel Pelufo, había Never, y creo que estaba Yamandú. El único que la ligó fue Gabriel, pobre, que en esa época era de los estómagos. Ajá. Que recibió
una patada. En el trasero.
Pero fue como que tragicómico, porque después gente vino a decirnos, va, loco, su banda mata, no, nada que ver, ustedes se confundieron. No sé, digo, tuvimos que salir espalda contra espalda cuando los tipos se dieron cuenta que nosotros éramos 8 y ellos eran 300, ahí se vio complicado.
Perro, tenemos que ir cerrando, pero hay no? También una anécdota ahí en la nota de la diaria. Que estás con tu mujer justo acá, ¿no?
Sí.
Donde contás que una de las letras, que creo que es de este disco.
Es el tema Ruta 5.
Ruta 5, ¿no? Claudette es tu...
Claudecci.
Claudecci, se le dice, yo le pongo en
Brasil. En tono... Que sería Claudia, ¿quién es? Claudia. En español.
Contame cómo nace esta canción, porque me pareció una historia fascinante.
Esta canción nace por intermedio de... ella es medium y por intermedio de una mesa espírita, que en Brasil es muy común, quizás acá no está muy enterados. En Brasil hay grandes personajes como Chico Xavier, toda una movida de hace muchos años, y el pueblo brasileño es un pueblo que tiene un astral diferente, más positivo, y son muy, muy acreditan mucho en las cosas de este tipo de cosas. Y en esa mesa espírita ella hace una psicografía es cuando vos recibís un mensaje del otro lado y como que sos envolvido por esa energía y empezás a escribir en un papel en blanco sin saber lo que estás escribiendo. Y ahí ella dice, bueno, este mensaje te lo envía ese ronquero que vos rompés tanto las pelotas, ese argentino.
El carpo,
papo. Entonces yo lo veo y digo... Claro, a veces uno queda con esa duda, ¿no? ¿Será, no será, etcétera, etcétera? Y es la letra de Ruta 5, ahí le puse unas palabras más, unas palabras menos, la acoplé a la música, hice la música allá en San Pablo, y la grabamos aquí no la grabamos aquí en Montevideo, íbamos a grabarla en el disco que lo grabamos acá en Montevideo, pero fuimos convidados para ir al homenaje de Papo allá en Luján, y terminamos grabando en el mismo lugar que Papo murió, que fue en Luján, ahí en la Ruta 5, que pasa por la provincia de Luján, en el estudio de Emilio Migliolanza, que trabaja con el staff de La Renga y nos hizo el sonido cuando tocamos ahí en el velódromo. Entonces, es misterioso porque nace del otro lado por un mensaje de Papo, y cuando la íbamos a grabar acá tuvimos problemas para grabarla y no iba a entrar en el disco. Fuimos a Argentina y terminamos grabándola en el mismo lugar que falleció Papo, ¿no? Y ese tema Ruta 5, que hago un poco un mensaje de él. Siempre quise componer un tema con Papo, no se dio la oportunidad. Y después de fallecido, digamos, existe un tema perro Papo hoy en día, ¿no?
Prócer indiscutido del rock rioplatense, ¿no?
Sin lugar a dudas. El tipo para Latinoamérica es como Jimmy Page en Inglaterra. O sea, los que sabemos de rock sabemos que él es realmente era un prócer, quizás no reconocido en la época que estaba vivo, y como todo siempre pasa, después de muerto lo reconocen un poco más, pero me soy un discípulo de él, digo.
Perro, voy a cerrar con algo que le respondiste a Crisman en esta nota de La Diaria. ¿Te parece bien, Sapo? Okay. Aparte, ya está bien estructurada la respuesta, que dice lo siguiente, ¿no? La pregunta es, ¿a qué adjudicás la falta de rock? Y respondes, acá no hay una cultura rock. Por otro lado, haces algo y tenés a 100 que te dan para atrás. Es difícil hacer rock en un país que tiene una cultura de candombe y murga. Hoy estamos con un gobierno que se identifica con el canto popular, pese a que del Frente Amplio, una vez en las elecciones del 88, nos convocaron para tocar con Fito Páez, pero Fito Páez cobró $5.000 y nosotros, que éramos una banda nacional, ni 100. El ejemplo empieza por casa. Y en 1988, en la publicidad del Partido Comunista, ellos utilizaban a un pibe con pelo largo y guitarra eléctrica solo para agarrar votos. Hoy en día, escúchame, habrá más apertura, no hay paranoias como había en aquella época, pero hemos cambiado, se ha progresado, vas a comprar una lechuga y te sale 50 mangos en un supermercado. Realmente, ¿estamos yendo para adelante o cambiamos de colores y seguimos en la misma? A veces dicen, yo soy de izquierda o yo soy de derecha, pero yo preciso los dos brazos para trabajar. Hay cosas con las que estoy muy en desacuerdo, y no por ser de derecha o de izquierda, sino por ser un libre pensador.
Al perro de Ácido, Ácido que tiene este disco que se llama Al Ataque, flamante edición de Perro Andaluz, y los que quieren rock vayan a comprarlo, gracias por arrimarte, y si te parece, le parece a Clodecci, nos vamos con Ruta 5.
¿Cómo no?
Sí, para una cosa más, sí. Yo calculo el perro debe estar más de mi lado.
¿En qué sentido?
En el sentido,
¿las teorías conspirativas?
En el sentido que no debe creer como vos en la transparencia absoluta del poder, sino que
nunca.
El poder por lo
estás
general miente.
Estás tergiversando
el poder
palabras,
por lo general miente y
no
oculta.
Vamos a seguir con
y vos, en
ahora.
Cambio, pensás que el poder es absolutamente transparente.
Ha sido Al Ataque, se llama el disco. Nos vamos con Ruta 5. Gracias, perro.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo para toda la audiencia de Suena Tremendo.